Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden reitera su compromiso con la infraestructura y la manufactura e incentiva las negociaciones para un buen presupuesto. El proceso de ingreso de migrantes en puntos específicos de la frontera sur con solicitudes pendientes de asilo en Estados Unidos avanza lentamente. La CEPAL advierte que la pandemia del COVID-19 agravó la situación de extrema pobreza en naciones latinoamericanas. Y en los deportes, LeBron James y Kevin Durant serán los capitanes de equipo en el juego de estrellas de la NBA que se juega el domingo. Así empezamos hoy, viernes 5 de marzo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Están en sintonía de La Voz de América y empiezan las noticias. El presidente Joe Biden anticipa el impulso de contrataciones económicas para incentivar la infraestructura y poner énfasis en las manufacturas. Tony Cano tiene detalles.
La Casa Blanca está integrando especialistas en transporte y manufactura a sus filas de funcionarios de alto rango, mientras el presidente Joe Biden se prepara para abogar por un proyecto de ley de infraestructura de Estados Unidos, una de sus principales promesas de campaña. Las incorporaciones se dan al tiempo que la Casa Blanca sienta las bases para su segundo proyecto de ley de gastos, que quiere presentar si se aprueba el proyecto de ley de ayuda por COVID-19 de $1.9 billones en el Congreso este mes. El Senado podría someterlo a votación esta misma semana. Mientras tanto, en materia de protección al consumidor, Biden ha recurrido regularmente a funcionarios como Leandra English, cuyas opiniones están alineadas con la senadora demócrata Elizabeth Warren, quien ha abogado por la vigilancia estricta de la industria financiera a través de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Los legisladores republicanos consideran en gran medida la agencia como demasiado poderosa e irresponsable. Como candidato presidencial, Biden se comprometió a invertir $2 billones en la construcción de hogares resistentes al clima, cableando ciudades para Internet de banda ancha, alentando la fabricación de automóviles de bajo consumo e instalando estaciones de carga de vehículos eléctricos, entre otros proyectos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El proceso para migrantes con solicitudes pendientes de asilo en Estados Unidos avanza entre la ansiedad de la calificación de su documentación y la incertidumbre del futuro que les espera. Laura Sepúlveda es la enviada especial de La Voz de América a San Isidro, en California, y nos informa.
A lo largo de esta cobertura especial de La Voz de América en la frontera sur del país, hemos podido observar diferentes panoramas de la inmigración. Por una parte, a San Isidro, California, en donde estuvimos ubicadas a lo largo de esta semana, pudimos observar la llegada de 25 personas a diario. Estas personas hacían parte del Protocolo de Protección a Migrantes, el MPP. Precisamente estuvimos hablando con una de esas personas que en este momento se encuentra en Tijuana, que hace parte del programa de MPP, Nubia Espinal. Ella es nicaragüense y, aparte de tener esa incertidumbre de si debe pagar o no un mes de renta más, porque no sabe en qué momento recibirá esta llamada de la Oficina de Refugiados de la ONU para darle a conocer que es hora de cruzar la frontera, a esto se suma la incertidumbre de cuándo podrá llegar a Estados Unidos. Lo que sí sabe y dice es que la experiencia será distinta.
Cuando iba a mis cortes, yo a San Diego, íbamos en un autobús como presos, como delincuentes, un autobús que tiene un montón de rejas, y pasábamos a la hilera 3-4 días, y pues ahora, gracias a Dios, eso no.
A estas personas se suman otras que siguen llegando a la zona fronteriza entre Tijuana y San Isidro, California. Estas personas están acampando ya por 2 semanas en este sector, pese a la lluvia, el frío u otras condiciones que podrían hacer difícil su situación. Pese a eso, ellos siguen con la esperanza de que en algún momento se abra la frontera, aduciendo que este gobierno podría ser más flexible que el anterior. Pero ante eso hay que recordar que la administración de Joe Biden ha insistido en que hay que tener paciencia, pues se está trabajando en reformas migratorias, pero la sola presencia en zona fronteriza no es garantía de que podrían ingresar al país. Desde San Isidro, California, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América para Buenos Días América.
Mientras, los demócratas en la Cámara de Representantes reactivaron esta semana su reforma policial con el apoyo del presidente Joe Biden. El informe con Luis Alberto Facal.
Con el apoyo del presidente Joe Biden, los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron esta semana el proyecto de reforma policial más ambicioso en décadas. El texto se ha diseñado para evitar choques con los legisladores moderados del partido, reacios a retomar un debate que creen les perjudicó durante las elecciones del año pasado. La denominada Ley George Floyd de Justicia Policial fue aprobada el miércoles por 220 votos a favor y 212 en contra. La ley prohibiría las llaves de estrangulamiento y la inmunidad cualificada para las fuerzas de seguridad, además de establecer estándares nacionales para la labor policial en un intento de reforzar la responsabilidad legal de los cuerpos policiales. En el debate en la Cámara de Representantes, la legisladora demócrata Ilhan Omar, de Minnesota, dijo que Minneapolis todavía está traumatizada por la muerte de Floyd. Una y otra vez hemos sido testigo de cómo las personas que han jurado proteger a nuestras comunidades abusan de su poder, dijo. Por su parte, los republicanos dicen que la legislación va demasiado lejos y evitaría que la policía haga su trabajo de manera efectiva. El representante republicano Carlos Jiménez, de Florida, dijo en la Cámara de Representantes que el proyecto de ley debilitaría y posiblemente destruiría a las fuerzas policiales de nuestra comunidad. El proyecto de ley pasó ahora al Senado para su consideración. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se disculpa por las acusaciones de supuesto acoso sexual sin lograr detener las fuertes críticas en su contra. Celia Mendoza tiene este reporte.
Me siento muy mal porque estas personas se sintieron incómodas, se sintieron heridas, se sintieron afectadas en nuestras interacciones.
Con estas palabras, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, rompió el silencio que había mantenido para presentar disculpas después de ser acusado por tres mujeres por presunta conducta inapropiada en su trato hacia ellas. Las mujeres denunciaron en el periódico The New York Times un supuesto acoso sexual. Dos de ellas solían trabajar con el mandatario estatal, mientras una más se refirió a un encuentro en un evento social.
Ahora entiendo que actué de una manera que hizo que las personas se sintieran incómodas. Eso no fue intencional. Ofrezco mis disculpas sinceras y profundas por ello. Me siento muy mal y francamente me avergüenza.
Aún así, el líder del estado no aceptó haber acosado sexualmente a ninguna de estas mujeres, insistiendo que no hubo contacto físico inapropiado. Tras conocer el pronunciamiento del gobernador, Lindsay Boylan, la primera mujer en hacer pública su denuncia, se mantuvo en sus afirmaciones de haber recibido un beso no deseado del gobernador a través de su cuenta de Twitter.
¿Cómo pueden los neoyorquinos confiar en usted, gobernador Cuomo, para liderar nuestro estado si no sabe cuándo ha sido inapropiado con su propio personal?
En un comunicado, Deborah Katz, la abogada de Charlotte Bennett, quien también trabajó con el mandatario, dijo:
la conferencia de prensa del gobernador estuvo llena de falsedades e información inexacta, y los neoyorquinos merecen...
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
...8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y La Voz de América, como todos los años, presenta un programa especial: Mujeres frente a la pandemia del COVID-19... El lunes 8 de marzo, encuentre Mujeres frente a la pandemia del COVID-19... en vozdeamerica.com y nuestras redes sociales de La Voz de América. Iniciamos el recorrido con las noticias en América Latina. Empresarios venezolanos esperan respuestas concretas del gobierno de Nicolás Maduro para buscar soluciones a la crisis económica que atraviesa el país. Carolina Alcalde informa.
El gremio que reúne al comercio venezolano insiste en presentar propuestas para establecer acuerdos que incorporen a todos los sectores con el propósito de restablecer garantías económicas, la reconstrucción del mercado interno y aliviar el sufrimiento de los ciudadanos. Felipe Caposolo, presidente de Consecomercio, anunció que la semana pasada sostuvieron un nuevo encuentro con la Comisión de Diálogo del Parlamento de mayoría chavista y dijo esperar resultados concretos sobre varios de los puntos propuestos, entre ellos la necesidad de corregir el empobrecimiento de la población víctima de la inflación y la necesidad de una nueva matriz energética y de servicios.
Se ha llevado adelante una reunión que nos tiene a nosotros esperanzados de que en los próximos días se pueden estar ocurriendo palabras, gestos y acciones que pueden hacernos pensar que vamos en el sentido correcto y que nos van a dar la razón en este proceso de diálogo que estamos emprendiendo nosotros.
Las operaciones monetarias en Venezuela siguen siendo complejas, pues como consecuencia de la hiperinflación y otras medidas gubernamentales, los créditos para el consumo son limitados, no hay suficientes bolívares en efectivo y además, según economistas, se ha registrado una dolarización transaccional, no oficial, por lo que no hay en circulación suficientes billetes de baja denominación de otras divisas. En ese sentido, Caposolo insistió en que es necesario favorecer el proceso de dolarización.
Estamos en un país que ya es un hecho que es multimoneda. Favorecer el proceso de dolarización desde el punto de vista transaccional y como medio de pago para acompañado de todos los mecanismos electrónicos con que se pueda contar para resolver el problema de las transacciones. Así.
El presidente Nicolás Maduro recientemente anunció que este año avanzarían hacia una economía 100% digital. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, busca renegociar contratos luego de la aprobación de una nueva reforma eléctrica. Sara Pablo tiene el informe.
Una vez que la reforma eléctrica recién aprobada por el Congreso sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, el gobierno mexicano intentará renegociar contratos con Iberdrola y 10 empresas del sector. El presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que se busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Dijo que por este tipo de contratos, que considera ventajosos para las empresas, se calcula que se ha tenido que pagar de más aproximadamente 300,000 millones de pesos. Señaló que su gobierno reconoce la necesidad de la inversión privada para el desarrollo del país, pero no se puede permitir la corrupción.
Vamos a buscar acuerdos en esta lógica de que queremos seguir manteniendo contratos, pero que los tenemos que actualizar a la nueva realidad.
Que no es solo la nueva realidad económica, es la nueva realidad política.
Legisladores de oposición han anunciado que interpondrán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, por lo que se prevé que la ley quede en manos de los ministros. John Pichowski, subsecretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, advirtió que hay preocupación por parte de los inversionistas de su país por las nuevas reglas en el mercado eléctrico, por lo que pidió que haya transparencia al respecto. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y los bolivianos se preparan para acudir el domingo a las urnas para sus elecciones regionales en medio de la emergencia del COVID-19. Fabiola Chambi reporta.
Desde ayer rige en Bolivia el denominado silencio electoral, periodo de tiempo para la reflexión y en el que se prohíben los actos de campaña o cualquier llamado al voto, según disposiciones de las autoridades electorales que ultiman detalles para los comicios regionales de este domingo. Los bolivianos elegirán a los gobernadores y legisladores de 9 departamentos, además de los alcaldes y concejales de 339 municipios, en una jornada que se desarrollará con medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19. Y el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, recomendó:
ya es el momento en que los ciudadanos analizan, procesan la información y acuden a votar en un ambiente de libertad, de tranquilidad y también con las debidas medidas de protección sanitaria.
Para entender cómo se configurará este escenario político a nivel local y su relación con el gobierno central, el abogado y politólogo Rolando Tellería aseguró a La Voz de América que es necesario analizar las elecciones presidenciales del 2020 y el papel del partido oficialista, el Movimiento al Socialismo.
El electorado tiene un comportamiento en elecciones nacionales y tiene otro distinto en las elecciones subnacionales. nacionales, donde incluso pone en cuestión el voto duro. Por otro lado, también estas subnacionales están marcando una división y una escisión al interior del movimiento al socialismo.
Según la normativa, el Tribunal Supremo Electoral tiene hasta 7 días para presentar los resultados oficiales, por lo que no se realizará la difusión de resultados preliminares. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El gobierno de Nicaragua presenta algunos detalles de su esquema de vacunación contra el COVID-19. Daliana Ocaña tiene el reporte.
Aunque de forma oficial el gobierno de Nicaragua no ha presentado un plan nacional de vacunación, autoridades del Ministerio de Salud revelaron algunos detalles del esquema que seguirá el Estado con el objetivo de frenar el avance de la pandemia del COVID-19 en el país. El secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, presentó el calendario de vacunación y precisó que el país cuenta con 6.000 dosis de vacunas rusas Sputnik, un dato que hasta ahora no había sido revelado. Además, añadió que la vacuna se está aplicando en hospitales públicos, privados, el Seguro Social y en los 16 hospitales de los departamentos que ofrecen hemodiálisis.
En este momento, iniciando con las personas con enfermedad renal crónica que están en hemodiálisis. Son las personas que fácilmente puede complicarse la...
En tanto, la ministra de Salud, Marta Reyes, aclaró que estas dosis serán aplicadas únicamente a una población mayor de 18 años y que se irá informando paulatinamente los grupos priorizados en la medida en que avance el plan de inmunización.
Vamos a ir informando cuáles son los otros grupos que vamos a proteger. Recordemos que ya el 6 de marzo está la fecha propuesta para que entre la vacuna donada por el gobierno y el pueblo de India.
Aún con esta ampliación de los datos, Nicaragua se queda lejos del plan de vacunación que han presentado otros países de la región. En tanto, médicos independientes han señalado la falta de información educativa dirigida a la población y han insistido en la importancia de que el Ministerio de Salud desarrolle campañas para que la población sepa, entienda y aplique todas las medidas paralelas que garantizan la seguridad sanitaria. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y continuamos informando. La pandemia del COVID-19 se ensaña con América Latina y el Caribe, donde los niveles de pobreza alcanzan cifras inéditas y la brecha de desigualdad continúa aumentando. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
América Latina y el Caribe sufren el duro golpe socioeconómico provocado por la crisis del COVID-19 en una región donde la pandemia arrastró a 22 millones de personas a una profunda crisis y el año 2020 cerró con 209 millones de personas viviendo en situación de pobreza o pobreza extrema, según un reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y su directora Alicia Bárcena dijo en conferencia de prensa.
La pandemia, sin duda, ha profundizado los problemas estructurales de desigualdad, de informalidad, de pobreza. Irrumpe además en un escenario muy complejo. La región ya llevaba 7 años de bajo crecimiento. Incluso nosotros hemos hablado de una década perdida, de hecho, con aumento de pobreza, con crecientes tensiones sociales.
Los datos muestran que las mujeres han sido las mayores víctimas de este escenario sin precedentes y Bárcena lamentó.
Ha magnificado además la muy injusta división sexual del trabajo y tenemos un retroceso de una década en inclusión laboral de las mujeres. Realmente es un impacto muy fuerte, habíamos logrado avanzar, pero ahora nos vamos 10 años para atrás en materia de inclusión laboral de las mujeres.
El organismo de las Naciones Unidas indica que es necesario intervenir con urgencia para reconstruir con igualdad y sostenibilidad un verdadero estado del bienestar, una tarea que la región ha ido posponiendo década tras década, aseguró Alicia Bárcena. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Papa Francisco emprende una histórica visita a Irak. Desde Roma informa Sabina Castelfranco.
Es el primer viaje del Papa Francisco a una nación extranjera desde la pandemia y todos en el avión papal han sido vacunados contra el COVID-19. Pero será un desafío de todos modos, ya que los casos en el país han subido y existe el temor de que las personas que esperan ver al Papa olviden las reglas del distanciamiento social. El embajador del Vaticano en Irak, arzobispo Mitya Leskovar, recientemente dio positivo al COVID-19 y actualmente está en cuarentena, pero el Papa ha insistido en seguir adelante con la visita. En un mensaje en vídeo al pueblo iraquí, el Papa Francisco les dijo:
anhelo conocerlos, ver sus rostros y visitar una tierra que es antigua y una cuna extraordinaria de la civilización. Voy a Irak como un peregrino penitente para implorar perdón y reconciliación después de años de guerra y terrorismo.
El Santo Padre, que se vio obligado a cancelar el viaje a Irak el año pasado, espera traer un nuevo aliento a la comunidad cristiana en el país, que fue fuertemente perseguido durante la insurgencia del Estado Islámico. Los cristianos se han reducido significativamente en número, alrededor de 300.000. El Papa se refirió en su mensaje a una iglesia martirizada en Irak, que tendrá el honor de conocer. Sabina Castelfranco para La Voz de América, desde Roma.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, LeBron James ha enfrentado a Gianni Antetokounmpo en las 3 últimas ediciones del Juego de Estrellas. El astro de los Lakers de Los Ángeles tendrá ahora como compañero a la figura griega de los Bucks de Milwaukee. James, quien tuvo el derecho de escoger primero, seleccionó a Antetokounmpo, el jugador más valioso de las 2 campañas anteriores en la NBA, para que forme parte de su equipo el domingo en el Juego de Estrellas que se disputará en Atlanta. Kevin Durant, por su parte, el capitán del otro equipo, no participará en el encuentro por una lesión, sin embargo, sigue al frente del equipo Durant y eligió en la primera oportunidad a Kyrie Irving, su compañero en Brooklyn. Los otros titulares en el equipo LeBron son Stephen Curry de Golden State, Luka Doncic de Dallas y Nikola Jokic en Denver. El equipo Durant se completa con Joel Embiid de Filadelfia, Kawhi Leonard de los Clippers de Los Ángeles, Bradley Beal de Washington y Jason Tatum de Boston. Leonard fue el jugador más valioso en la edición de 2020. Y las grandes ligas tendrán su primer día de Lou Gehrig el 2 de junio, añadiendo al mítico pelotero de los Yankees a Jackie Robinson y Roberto Clemente en una selecta lista de jugadores que son homenajeados en las ligas mayores. Cada equipo local exhibirá el logo 4ALS en los estadios para recordar al número 4 de Gehrig. Los jugadores de managers y entrenadores lucirán un parche por el día de Lou Gehrig en los uniformes y tendrán muñequeras rojas con el emblema 4ALS. Los equipos que tengan libre el 2 de junio observarán el día de Lou Gehrig el 3 de junio. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América.
La banda surcoreana BTS obtuvo el premio al artista de grabación global del año 2020 de IFPI, el Cuerpo Mundial de Grabaciones Discográficas. En 2020, los 7 miembros del grupo fueron los primeros artistas de pop coreano en alcanzar el número 1 en las 100 calientes de Estados Unidos con el sencillo en inglés Dynamite y lograron su primera nominación al premio Grammy. La revista Time los nombró Entertainer del Año. La cantante estadounidense Taylor Swift ocupó el segundo lugar en la lista global de artistas y el rapero canadiense Drake el tercer puesto. La más reciente película animada de Walt Disney, Raya y el último dragón, tiene como propósito ofrecer una nueva versión de un cuento de princesas en un mundo de fantasía inspirado en el sudeste asiático y sin príncipe que venga al rescate. La película, que se estrena el viernes, cuenta la historia de Raya, una joven princesa, con la voz de la actriz de Star Wars, Kelly Marie Tran. Raya va en busca del Last Dragon, el último dragón, Sisu, interpretado por la actriz Awkwafina, para librar al mundo de una plaga maligna. La película se proyectará en los cines y también, de hecho, ya está disponible en Disney Plus. Ahora damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1974. Terry Jacks pasa 3 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Seasons in the Sun. Jacks había grabado previamente con su esposa Susan el éxito Which Way You Go in Billy, escrita por él, Seasons in the Sun. Es una canción francesa escrita por Jacques Brel y con letra en inglés del poeta Rod McEwen. 1963, las 4 estaciones pasan 3 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Walk Like a Man, su tercer número 1 en menos de 6 meses. Las 4 estaciones fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1990. 1968, The Union Gap con Gary Pocket debuta en las 100 calientes con Young Girl, que alcanza el puesto número 2. La facturación del grupo cambió a Gary Pocket y The Union Gap, que es como más se les recuerda. Pocket se separó del grupo en 1970, pero resultó en un total fracaso. 1974, MFSB, Mother, Father, Sister, Brother, o Masters of Funk, Soul and Blues, debutan en las 100 calientes con The Sound of Philadelphia. El instrumental alcanzó el número 1 en las 100 calientes y en las carteleras Adulto Contemporáneo y Rhythm and Blues. The Sound of Philly, la ciudad del amor fraternal, eso es lo que significa Filadelfia, le valió al grupo un Grammy o a mejor instrumental de Rhythm and Blues y se convirtió en el tema principal del programa de televisión Soul Train. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.